Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a pasar de inmediato a conversar con el líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, el opositor José Daniel Ferrer García, quien pues apenas hace unas horas fue liberado después de pasar unas veintitantas horas detenido en La Habana y regresado a Santiago de Cuba, donde reside él con su familia.
Muy bien, José Daniel, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa. Lamentamos tener que quizás gastar los minutos de esta entrevista en hablar nuevamente del tema que prácticamente siempre hablamos, que es la represión. Y digo lamentamos porque debiéramos estar hablando quizás de otros temas, de proyectos, de cuestiones, pero no podemos dejar pasar por alto este momento que has pasado. Primero, vamos a te saludamos y ponnos en contexto qué pasó, por qué te arrestan, qué te dijeron. Háblanos un poco sobre la situación.
Sí, mira, primeramente un abrazo fraterno para los dos y saludos a los oyentes del programa. Nada, ayer en la mañana, 6:00 a.m. aproximadamente, me detienen un número bastante grande de oficiales de la policía política, policía y otros agentes del Ministerio del Interior. Me detienen en la vivienda de Arcelio Rafael Molina Leiva, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, en la capital, en La Habana. Es la sede, es el lugar que tenemos, ¿no?, para atender, llevar el trabajo de la mitad occidental de Cuba. Todo ya estaba bien preparado, con un teatro de mal gusto. Ya había un oficial de la Policía Política de Pinar del Río, cuya misión era hacerme recordarlo, que él fue uno de los represores que enfrentamos en el año 2003-2004, mientras estábamos en la prisión de Pinar del Río. Y este individuo de nombre Mario me dice de inmediato que vino a buscarme, que yo voy de regreso a la prisión, y voy de nuevo para la prisión de Pinar del Río, la primera prisión donde estuve cuando me condenaron a 25 años de cárcel arbitrariamente. De ahí me montan en un autopatrulla, dan unas cuantas vueltas y entran en la estación de policía de Acosta, en 10 de octubre, La Habana. Ahí me meten en una sala allí con tres sillones, unos muebles ahí, y hasta mediodía me dan algo de almuerzo, me dan desayuno primero, pan y un jugo en la mañana, y después un almuerzo al mediodía. Sobre las 12:00 p.m. me sacan del local, allí siempre con dos policías, uno que entraba, el otro que salía, y así, pero siempre vigilado. Me sacan, que me di cuenta que iban a introducir a algo o alguien, y me meten en otra oficina. Unos minutos después me regresan a este local y hay un individuo que dice ser juez del Tribunal Provincial. No quiso identificarse, decía no tener documento, ante mi presión de que si él no me demostraba que él era juez, yo podía creer que él era un actor de mal teatro. Dijo que se llamaba Vicente Rodríguez Hernández. Este individuo y un teniente coronel del Ministerio del Interior me iban a leer una serie de papeles y cosas. Estaba con toga, corbata, emplazaron una cámara grande de vídeo, grande allí para filmar todo aquel teatro. Y la intención era demostrarme que yo, como persona que cumple una sanción de privación de libertad, yo no podía salir de mi provincia sin autorización del tribunal, y mucho menos asentarme en otro lugar, porque sabían que yo había ido a legalizar mi dirección en esa vivienda que es nuestra sede para la mitad occidental de Cuba. Y me amenazan con que si yo insistía en ir a La Habana o salir de la provincia de Santiago de Cuba, yo iba a ser encarcelado. Le digo, bueno, mira, ya termina, ahórrate todo lo que me está diciendo y vamos ahora mismo para la prisión. Empiezan a darme argumentos, etcétera, etcétera, que la cuestión no era eso, que ellos lo que querían era darme unos consejos, ser constructivo, etcétera, etcétera. Y le digo que parece que no sabían o se lo había olvidado quién yo era, que a mí me habían pedido pena de muerte, que a mí me habían condenado a 25 años, que a mí me habían propuesto más de 20 veces en 8 años de régimen de máximo rigor en las peores prisiones del hemisferio, la libertad a cambio de que me fuera de Cuba, y que siempre me negué, que de Cuba no me iba y que la prisión no me asusta, que para la prisión, y que ya se dejasen de amenaza. Continuaron con que eran consejo, que entendiera, que no fuera bruto, y le voy a agradecer con sabiendo que el tiempo es escaso para resumirle, como le terminé diciendo con una fábula de Samaniego. Le dije, mire, ya lo que ustedes me están diciendo me recuerda una fábula de un escritor español, y dice: bebiendo un perro en el Nilo al mismo tiempo corría, bebe quieto, le decía a un taimado cocodrilo. Díjole el perro prudente: dañoso beber y andar, mas esa me la guardar a que me claves el diente. Oh, qué docto perro viejo, yo venero su sentir en eso de no seguir del enemigo el consejo. Si ni me aconsejen ni me amenacen, no me interesan su consejo ni me asusten sus amenazas. Se molestaron, querían que yo firmase un documento de que me habían requerido legalmente. Le dije que tampoco firmaba aquello. Y me dijeron: no importa, ya te firmamos a ti, tú estás requerido, atente a la consecuencia. Y alto contigo, y ahora te vamos a deportar para Santiago de Cuba. Me montaron en una camioneta y a rodar hacia Santiago de Cuba. Primera parada a las Tunas anoche, sobre las 10 de la noche, 11 de la noche. Ahí dormimos en una casa de visita del Ministerio del Interior. Temprano en la mañana continuamos viaje y me liberaron ya aquí en Altamira. Es decir, no nos quieren fuera de Santiago de Cuba. Me detienen y me expulsan del GIN, me detienen y me expulsan de Granma, me detienen y me expulsan de La Habana, porque le temen grandemente a la combinación de la Unión Patriótica de Cuba, de lucha firme y valiente en las calles y de proyectos que van al corazón de la gente. Reconocen que donde quiera que empezamos a desarrollar nuestro trabajo, se acaba la historia de que la oposición es un grupúsculo. Ya. Empieza la oposición a crecer. Eso fue y es la razón principal por la que no nos quieren en la capital.
Llama la atención, José Daniel, como ya se había denunciado, ¿no? Primero en la casa de Arsenio Rafael, el agente de la seguridad con una cámara. Después aparece otra cámara más en el lugar este, en la unidad de la PNR de la Avenida Acosta, allá en 10 de octubre. Pero sobre todo el interés de grabar en video lo que tú dices, lo que ellos hacen. En fin, ¿cuál es el propósito, piensas tú, de todo esto?
Tiene dos propósitos. Uno, si uno, vamos, cae, se acobarda y asimila la presión, el susto, pues lo tienen para usarlo como chantaje futuro, como otro mecanismo de presión, como para, vamos, usarlo con otras personas. Y dice: bueno, mira, José Daniel, ya, él acató de que no puede entrar a La Habana porque si no va preso. Él asumió esa postura. Por eso nuestra respuesta es que vamos a seguir yendo y que nos metan preso. Vamos a ver quién gana. Al final va a ganar la causa de la libertad y la democracia de Cuba. Y otra es que cuando van a este tipo de detención con alguien que, pues ya nuestros viejos esfuerzos, tenemos seria, es decir, tenemos cierta atención por parte de los medios de prensa, entonces quieren demostrar que no nos cayeron a golpe, que no derribaron puertas como hicieron hace solo 4 o 5 días, una semana, en casa de Arcelio Rafael Molina para llevarse a Saqueo Bay, como hicieron hace menos de 10 días, de 12 días, en casa de Arcelio, 3 asaltos, esta vez no se le abre la puerta, dicen que solo quieren llevarme a mí. No penetran, pero 2 veces anteriores asaltaron con violencia y está la reja que la arrancaron con no sé ni qué, arrancaron de cuajo la reja de la puerta rota, y todo aquello está roto, no podíamos ni resistirnos a abrir porque no había con qué hacer resistencia, entraban fácil, nada más tocando la tabla que están rotas.
Hay un punto, José Daniel, y quiero avanzar en temas, porque, por ejemplo, y todo esto sucede a un año del anuncio del deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Justamente en ese aniversario sucede esto con tu persona. Digo con tu persona porque ha pasado, pues pasa a diario prácticamente con otros activistas, pero bueno, en el caso tuyo. Esto pues es la víspera de unas declaraciones del propio Raúl Castro a todo el país, confirmando la disposición de su gobierno a seguir construyendo con Estados Unidos una nueva relación que sea distinta a toda la historia precedente. Es prácticamente un contraste con la Cuba que se está presentando, como por ejemplo se presenta en las ferias de comercio de La Habana, en la Feria Empresarial y de Comercio de La Habana. ¿Por qué este país de contrastes? ¿Por qué? ¿Por qué si se avanza en otros, digamos, renglones, tímidamente, pero se avanza o por lo menos se mueve en otros renglones, la parte política no se va a mover nunca?
Mira, ellos escogieron, te aseguro, el día 17 hasta con una marcada intención para detenerme. Yo llevaba 2 días en La Habana, pudieron haberme detenido el 15 que llegué o el 14 que estuve moviéndome allí en la capital. Yo creo que decidieron que fuese esa mañana del 17 por algo que repitieron mucho en el camino, lo mencionaron mucho en el trayecto, y es que a ellos le ha molestado muchísimo siempre que nosotros no nos opusimos al proceso de conversaciones, de normalización de relaciones entre el gobierno democrático de los Estados Unidos y la dictadura cubana. Ellos querían ponernos a los ojos de la población que por X motivo, por muchas razones, que sería largo explicar ahora y no tendríamos tiempo en el programa, sería tema para otro programa, ellos querían ponernos a los ojos de la población cubana, mira, esta gente está en contra de que normalicemos relaciones, que se suspenda el embargo, que venga el capital norteamericano, que crezcan las visitas en ambas direcciones, que aumenten la remesa. Esta gente que están en contra de todas esas cosas que te beneficiarían. Y nosotros, por razones lógicas, respetando las razones de los demás, ¿no? Dijimos que no, que éramos favorables a esa política. Y me dijeron en más de 3 ocasiones durante el viaje que el problema de la UNPAC y mío es que éramos de los candidatos fundamentales de la CIA, y escuchen bien, de la CIA, para destruir a Cuba con la nueva política americana. Que ellos sabían que la intención de los americanos seguía siendo destruir a la revolución cubana, y que era obvio que necesitaban a alguien como yo, que astutamente, es decir, no fue por principio como en realidad lo hicimos, según ellos es por una astucia, una habilidad nuestra, decidimos ponernos a favor de dicha política. Eso es totalmente absurdo, ridículo, ¿no? Pero así funcionan las dictaduras. Ellos quieren el dinero americano, ellos quieren inversiones americanas, ellos quieren muchas cosas de los americanos, pero no quieren dar nada en materia de derechos humanos ni de respeto al pueblo cubano. Así. Y saben que nosotros, repito, somos un niño que trata de caminar, que va gateando, pero saben que es un niño fuerte la Unión Patriótica de Cuba, porque atrae gente, mueve gente, y lo hemos demostrado una y mil veces en acciones en la calle, con el pueblo participando. Hace poco, un asalto, una actividad infantil con tropas especiales, y 2 horas después o 40 minutos después ya estaba la sede de los UNPAC allí en el reparto, llena de niños y de adultos. La gente le está perdiendo el miedo con nuestro proyecto, con nuestra lucha, ¿no? Y entonces por eso nos tienen roña, tienen esa hazaña en contra de nuestro movimiento, que no somos los únicos. Persiguen damas de blanco, persiguen a muchísimos activistas de diferentes organizaciones, pero dan la vida con que nosotros digamos públicamente estamos en contra de esa relación.
Claro que sí. José Daniel, muchísimas gracias, y desde ya te deseamos una feliz Navidad a ti, a tu familia, a los miembros de la UNPACU. Pues si no volvemos a hablar, que pasen por lo menos un día tranquilo allá, sí, en Santiago de Cuba.
Claro que sí, mucha suerte.
Muchísimas gracias a ustedes, y pronto estamos de nuevo en La Habana.
Bueno, y nosotros entrevistándote, seguro que sí.
Okay. Gracias, José Daniel.
Gracias, éxitos.
Estás escuchando las noticias como son.
Y mire si son de verdad. Porque aquí está mi izquierda en el día de hoy, como siempre, porque ha llegado el viernes, para hablar de la jornada informativa, lo que ha pasado en Estados Unidos, el señor Guillermo Martínez. Usted, bienvenido, feliz Navidad también usted.
Igualmente.
Y para su familia.
Y Año Nuevo.
Y todo. Bueno, ¿y por qué? A mí lo que me llama la atención es que José Luis siempre enfatiza, lo tengo a mi izquierda.
Porque usted está a mi derecha.
Ah, está bien.
Claro. Y nuestro invitado, como siempre, panelista de este programa, Luis Pavón Roca, está vía telefónica desde Puerto Rico.
¿Dónde no lo está, ubicamos no está, a él? No está vía telefónica.
Arriba de.
Arriba de. Me gusta eso. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento, muy tranquilo. Viendo un fin de año, tenemos presupuesto en los Estados Unidos.
Gracias a Dios.
Y tenemos campaña electoral que sigue caliente.
Y una amistad entre Donald Trump y Vladimir Putin, que nadie pensó que eso ya viniera, ¿no?
Ahora, muchos halagos.
Yo creo que el respaldo de Putin a Donald Trump le da la elección a Donald Trump seguro. Ya, no queda más nada.
Oígame. Bueno, pero llama la atención estas declaraciones, tanto de uno como del otro, o sea, que se están pues prácticamente halagando ambos. ¿Por qué? No entiendo cómo Donald Trump, si tiene, no sé, aspiraciones reales, puede...
Yo te preguntaría, no sé, como un cubano oyente que está en este momento, no sé, en sintonía, chico, ¿esta gente son socios o qué?
Ustedes están haciendo preguntas muy malas.
¿Por qué?
Porque están haciendo preguntas lógicas.
Sí,
y con la, cuestión de Donald Trump en estos momentos en Estados Unidos es total y completamente ilógico. Yo venía oyendo a un cascarrabia de la derecha, a Rush Limbaugh en el auto viniendo para acá.
Rush Limbaugh es un analista, comentarista.
Pero de la ultra
extrema derecha, exacto.
Pero es una persona inteligente, dice cosas inteligentes. Dice que si Trump es el candidato republicano, que en estos momentos, por cierto, pierde por 6 o 8 puntos contra Hillary en una campaña, y el que le gana más fácil a Hillary de los candidatos republicanos es nada más y nada menos que Marco Rubio, exacto, el cubanito. ¿Qué cosa más grande?
Eso es una encuesta, ¿eh? Una encuesta que se hizo recientemente aquí en Estados Unidos y arrojó eso que acaba de decir Guillermo. Donald Trump pierde con Hillary Clinton, Marco Rubio le puede ganar a Hillary Clinton.
No, le puede ganar.
En la encuesta le gana. Okay. Exacto.
Pero lo que dice este señor de Rush Limbaugh de Donald Trump es que si gana Donald Trump, se acabó la forma regular de la política americana. O sea, hemos creado un formato nuevo, razones nuevas, formas nuevas de actuar.
Perdóname, José Luis, paso a ti. Eso lo ha demostrado Ted Cruz. Ted Cruz, hay un momento ahora, reciente, hay un par de semanas atrás, que comienza a hacer declaraciones medios así, un poco estrafalarias, ¿no? Extrañas, y empieza a subir en las encuestas. O sea, un poco que a parecerse a Donald Trump, y con algunos planteamientos de esto, pues de una manera poco políticos, etcétera, y lo ha probado Ted Cruz.
Absolutamente. Los dos son el 1 y el 2, el 1 raro y el 1A más raro. O sea, los dos tienen unas ideas absolutamente locas. Pero fíjate, ¿qué me demuestra esto y qué demuestra esto en los Estados Unidos? Demuestra que hay un 25 o 30% del pueblo americano que está alienado, que tiene miedo al terrorismo internacional y cree que la fórmula de eliminar el terrorismo internacional es no metiéndose en guerras extranjeras, no mandando ejércitos ni tropas ni absolutamente nadie a estos lugares y cerrarle la frontera a todo el que venga acá, inclusive sacar del país, que es lo que dice Donald Trump, a 11 millones de personas. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no tengo idea, pero él está planteando las cosas en términos radicales y hay un porcentaje del votante americano que está, y fijo, ojo, no estamos hablando de republicanos, de demócratas o independientes, estamos hablando de votantes americanos que sencillamente creen que hay que ponerse los pantalones y decir, perdóname un segundo, déjame irme atrás un poco a la historia. Yo no sé si ustedes saben que antes de la Segunda Guerra Mundial, aquí había un movimiento aislacionista muy fuerte en los Estados Unidos, y que era dirigido, entre otras cosas, por Charles Lindbergh, la persona que había volado. A cada vez que Estados Unidos está en una posición en la cual hay un posible ataque bélico en el camino, hay un movimiento pacifista dentro del país que se empieza a mover en mucha fuerza. El senador Rand Paul, el tercero, en el que él también está en la contienda electoral, Ted Cruz y, por supuesto, Donald Trump. Mi opinión, muy particular, no tiene nada. Los debates con 8 personas son más aburridos que una pesadilla.
Es verdad, es demasiado.
Ahora, Guillermo, la pregunta, y todos de una forma u otra lo hacemos, ¿no? ¿Por qué Donald Trump? Incluso, ¿por qué gana aplausos de los conservadores del mismo partido republicano? Y yo quiero preguntarle esto, tomando como punto de partida, el aparato político, dice esta nota, ¿no? Y la mayoría de los norteamericanos no están de acuerdo con Donald Trump, pero el 59% de los electores republicanos sí aplauden la idea de que, como dijo él, hay que sacar del país a los antimusulmanes, ¿no? Por sus alegatos antimusulmanes, están aplaudiendo lo que dice él, no quiere tampoco a los inmigrantes. En fin, aquí hay que analizar algo. Los republicanos en partes dicen sí a Donald Trump, pero la mayoría de norteamericanos dicen no.
Bueno, eso es lo que estábamos hablando.
¿Y qué ha pasado entonces con el Partido Republicano? ¿Hacia dónde ha ido?
Bueno, hay el temor de que el Partido Republicano y que Donald Trump vuelvan a hacer lo que ocurrió en 1964 con Barry Goldwater. O sea, que era una persona que por mantener el principio, su principio conservador, destrozó al partido y el Barry Goldwater creo que ganó un estado o ningún estado en las elecciones. O sea, fue una barrida completa. Y eso es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es una persona que llega a un grupo grande de personas con grandes miedos y grandes resentimientos, y ese grupo pierde en cuanto llega a la mayoría del país, que sí está acostumbrada a tener una elección en forma un poco más civilizada entre republicanos y demócratas.
Porque así no piensa la mayoría del norteamericano.
No, la mayoría del pueblo norteamericano no piensa así. Eso es sin duda. Si tú se lo explicas, la mayoría del pueblo americano está a favor de la inmigración y está a favor de dar el derecho a la legalización a los inmigrantes.
Esto es un pueblo centrista, esto es un pueblo muy de centro.
Siempre.
Quiero hacerte una pregunta porque los oyentes se pueden estar preguntándose, bueno, ¿por qué? Hasta este momento todo lo que estamos hablando son encuestas. Donald Trump se mantiene en el número uno de las encuestas. Donald Trump sube en las encuestas. Sube Marco Rubio en las encuestas. Ahora bien, las elecciones del Partido Republicano, dentro del Partido Republicano, para escoger su candidato, van a comenzar ahora, ya en el año que viene, en Iowa.
El primero de febrero.
Primero de febrero. En Iowa es la primera.
Sí.
Comienzan ahora, ya en el año que viene, y después se llega a una convención nacional del Partido Republicano, donde se elige precisamente al candidato que se va a enfrentar al demócrata. ¿Cómo se elige?
Se elige en base a delegados. Cada estado, y esto es una cosa... La ley electoral norteamericana es complicada, uh-huh. Así que si el oyente en Cuba no la entiende...
No se asusta, aquí hay muchos que no la entienden. Aquí,
muchos que no la entienden tampoco. Cada estado tiene un número de delegados. Algunos estados hacen una primaria, y si gana el candidato X, el candidato X se lleva a todos los delegados de ese estado. Okay. En otros estados... Se le dan a los candidatos la proporción de delegados que ganaron, por lo tanto, es como es. Y hay otros estados en el cual, el primero, Iowa, ni siquiera hay una elección. En Iowa lo que hay es una serie de reuniones.
Reuniones de delegados.
De delegados. Exacto. En distintos lugares, que van y se tratan de convencer los unos a los otros. Y entonces dicen, bueno, en
nuestro esta voto, casa, es,
nuestro
para,
voto es para esto para y nuestro fugar. Voto es para wow. tal otra cosa. Es una cosa muy interesante. Yo no creo que ocurra, pero este año, por primera vez, hace 60 años que existe la posibilidad de que lleguemos a una convención republicana este verano, sin un candidato ya fijo.
Y
ese
fuerte,
caso, lo que ocurre es una convención abierta en el cual los delegados que se eligen ahora tienen la obligación de votar por sus candidatos solo la primera vez.
Ya.
Después pueden hacer lo que les dé la gana.
Así interesantísimo, ¿eh? Guillermo, muchísimas gracias.
No.
Óigame, esto promete. Esta elección republicana promete. Gracias, Guillermo.
Vamos al cierre.